entre las noticias principales que tenemos, bueno, el obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, que es el presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Salud, se lamentó en que el presidente, y sí, insiste en enviar al Congreso el proyecto de aborto. Esto ya es historia, porque en realidad ya no es solo una insistencia, lamentablemente hoy se concretó. Es indignante que en medio de la crisis sociosanitaria por la pandemia se presente este proyecto y se promulgue una ley que implique matar a un ser humano. Es claro que el presidente tiene un fuerte compromiso con algunos grupos y el lobby del pro-aborto, y realmente es una pena lo que él dice, que cumplir una promesa de campaña, porque hay tantas que no se cumplieron, como los aumentos a los jubilados, que los están matando con estas nuevas normas, y la verdad le cuesta creer que en el tema de aborto se use como una pantalla política. Realmente es muy miserable, expresó en Radio Grote.
Bueno, también esta semana, para que tampoco pase inadvertido, hoy vamos a centrar el programa sobre el tema de este proyecto de ley presentado, pero ha habido también otras noticias que atañen a nuestro programa y a la temática de nuestro programa bastante interesantes. Una es la nota que salió publicada en AICA de la preocupación de la pastoral de adicciones sobre esta ley de uso medicinal del cannabis, donde, sin ahondar en el día de hoy, pero sí ellos manifiestan, ellos que están en contacto cotidiano con adicciones, con los adictos y con la situación que esto lleva, se lamentaron y medio que manifestaron que pareciera, ¿viste?, esta apertura irrestricta al autocultivo y que podría ser una legitimación encubierta de otro tipo de consumos. Si bien en la declaración aclaran que están y apoyan, digamos, a contener a aquellas familias que necesitan por cuestiones sanitarias o de enfermedades este aceite, pero no implica esto, se ha dejado la puerta abierta en la ley sobre el uso de la planta y sus derivados sin mucho control, ¿cierto? Entonces, hay una preocupación seria al respecto, que en algún programa también tal vez lo tratemos con algún especialista. Y bueno, y otra noticia también que atañe a los temas de nuestro programa y que es una de las intenciones de la oración del Papa de este mes. El Papa lanzó un video sobre rezar sobre una inteligencia artificial que sea más humana. Y que en este sentido, el Papa, digamos, en esta oración, este pedido de oración, pide que todos los avances sobre la inteligencia artificial, la robótica, no pierdan el eje del bien común. Es decir, no pierdan el eje de estar al servicio del hombre. Así que bueno, ese es un tema que también seguramente abordaremos, que lo hemos tratado en algún otro programa, pero que en el día de hoy, bueno, solamente queríamos dar esta noticia, y aparte la oración del Papa pide oración por esto, o sea, para que todos recemos para que este avance de la robótica y de la inteligencia artificial, que es un tema muy vasto, muy complejo, bueno, que no se deshumanicen, que no sean más humanas. Y bueno, y para finalizar, y solo a mención, para no ser tan largo esta sección, terminó el foro panamazónico, donde de alguna manera se busca y la Iglesia participa de esta defensa de la vida en el Amazonas, ¿no? Defensa de la selva, fortalecer la identidad de la amazónica y vivir en armonía con el Amazonas. ¿Qué cosas importantes, así muy, muy breves, les podría contar de esto? Bueno, fundamentalmente que hay una postura, un nuevo planteo a convivir entre distintas culturas amazónicas, a proteger realmente este núcleo de biodiversidad mundial y tomarlo como una región, les diría que casi transnacional. Así que bueno, en algún otro programa seguramente avanzaremos y profundizaremos sobre esto.
Hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de Memé Moscoso. Ella es abogada, referente Provida a nivel local aquí en Córdoba y a nivel nacional. Es coordinadora del Portal de Belén, el Hogar para la Mamá Sola, e integra la red Provida aquí en Córdoba. Bueno, buenas noches, Meme, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, muy bien. Bueno, yo muy bien, la verdad es que igual esta noticia fue un gran, un gran shock, ¿no? Porque de repente, aun cuando el presidente lo anunció tantas veces y lo prometió en campaña, me pasan dos cosas. La primera es que estamos acostumbrados a que las promesas de campaña no se cumplan. Y la segunda es que, acompañado del mil días, es como la coronación a la incoherencia, ¿no?
Así es, Meme. Tal cual, sí. Fue un shock, como decís vos, un sacudón que la verdad nos ha venido a pegar demasiado de cerca. Bueno, Meme, nada, en principio queríamos agradecerte que estés aquí hoy con nosotros. El día no es muy grato, como habíamos dicho, ya que se mandó el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo junto con este otro proyecto del acompañamiento de los mil días. Este proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, a mi parecer, ni siquiera el título corresponde, ya que cuando hablamos de interrupción se supone que es algo que se puede reanudar. Y en este caso, un embarazo que no se interrumpe, que se interrumpe, acaba directamente con la vida del niño en gestación. Bueno, Meme, te dejo a vos. Contame qué opinas respecto a estos proyectos.
Bueno, estuve viendo el texto del proyecto de legalización de aborto y bueno, como era esperable, no es un proyecto que hable de la despenalización, sino que es un proyecto que legaliza el aborto en nuestro país, que de hecho trata al aborto como un derecho y que además hay muchas cosas en las que se mete sin disimulo ya, a diferencia de quizá del 2018, habla de derecho a decidir la interrupción del embarazo, esto que decías, obviamente es una expresión bastante liviana para lo que realmente es el aborto no es una interrupción, es el fin de la vida de un niño por nacer, pero además habla del derecho a requerir y acceder al aborto, de recibir atención post-aborto, si es requerida, por supuesto, pero también se mete en este derecho a prevenir embarazos con educación sexual y acceso a anticoncepción, ¿no? Entonces, de nuevo aparece lo que en su momento, en 2018, apareció en un proyecto separado, que se acordarán del diputado en ese momento, Martín Lusto, que modificaba de alguna manera la ley de educación sexual integral. Este proyecto, sin decirlo expresamente, habla de una nueva imposición respecto al tema de educación sexual integral y retoma dos cosas que tenía ya el proyecto de 2018. Una, el plazo de aborto ilimitado, esto es decir, bueno, aborto a demanda hasta las 14 semanas, y el hecho de que las menores de edad puedan abortar con distintos supuestos, ¿no? Entonces, también, como dijimos cuando se debatía el proyecto de Código Civil en 2012, que el artículo 26 que hablaba de la adolescencia era la puerta para que las adolescentes abortaran sin la presencia y sin el acompañamiento, sin siquiera el conocimiento de sus padres, bueno, en el proyecto de ley está planteado de esa manera: un adolescente entre 3 y 16 años se presume en condiciones para prestar la conformidad plena para el aborto, y por supuesto que de más de 16, dice el proyecto, plena capacidad para decidir la práctica, ¿no? Sí. Pensemos cuántas cosas no podemos hacer a esa edad. No podemos salir del país, sí. No podemos salir de la escuela porque un profe faltó sin la autorización de mis padres, no puedo ir a una excursión con mi colegio, no puedo sacar el carnet de conducir, no puedo entrar a un boliche. Hay un montón de cosas propias de los deseos adolescentes que no se pueden hacer, y este proyecto les permite decidir sobre la vida de otra persona, ¿no? Una cosa realmente preocupante.
Sí, sobre bueno, eso también que estás tocando, ¿cómo te va? Buenas noches, Rodrigo.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Mira, sobre eso que estás tocando particularmente, que es el artículo cuarto, yo había subrayado algunas cosas, ¿no? Porque hace como tres categorías. Por un lado, los menores de 13 años, después los que vos decías, los adolescentes, entre 13 y 16, y los mayores de 16. Y en ese sentido... Ah, no es el artículo 4, perdón, el artículo 8.
Es el 8.
sí, sí.
Lo mencionan los dos. Sí.
Bueno, te decía, que eso que vos decías a mí me llamó mucho la atención, porque es verdad que de 13 y 6, por ejemplo, no votan, necesitan permisos para salir de la escuela, etcétera, y sin embargo, y ahí me llamó la atención un detalle que te quisiera preguntar. Ahí menciona, entre 13 y 16 años, perdón, vamos por parte. Hasta los 13 años menciona a los padres o representantes legales, o sea, los progenitores o representante legal. Entre 13 y 16 menciona solamente los representantes legales, ya los progenitores los saca de lado. Y obviamente después de los 16, plena capacidad. Entonces hay una incoherencia, y es vos como abogada, y era mi pregunta, digamos, hay una incoherencia entre estos derechos y otras obligaciones o derechos que tienen esos menores a esa edad, ¿o no?
Sí, nos pasa que la responsabilidad parental, que es el nombre que recibe el instituto que antes se llamaba Patria Potestad, no cesa en nuestro derecho hasta los 18 años. O sea, los menores de edad están sometidos al ejercicio de la responsabilidad parental hasta los 18 años. Pienso también en por ejemplo, que uno de los dos padres esté de acuerdo y el otro no, en que su hija adolescente se someta a la práctica. Entonces, estamos dejando de nuevo a los chicos en el medio de una realidad de soledad, ¿no? En definitiva, lo que consolida este enunciado es el adolescente puede ir a pasar, el adolescente no puede ir a pasar por el drama del aborto en absoluta soledad. Y esto de representantes legales, bueno, el representante natural de un niño son sus progenitores, digo, en eso no hay diferencia en la terminología. Lo que sí aparece en el texto es que a falta de los progenitores lo puede hacer alguno de los mencionados, y el texto de la ley, por supuesto, no lo dice expresamente, dice en el anexo 4 del decreto tal, de la ley reglamentación de la ley tal, ¿no? Nos remite a algo como diciendo, bueno, nunca nadie va a saber. Y cuando me fui a ver ese anexo dice, o un adulto responsable. Y ahí fue donde más ruido me hizo este enunciado, porque el adulto responsable puede ser el abusador que lleva a la niña abusada a abortar, puede ser un promotor del aborto clandestino, un mercader del aborto. Lo que nos pasa con estas organizaciones que con el aparente acompañamiento lo que hacen es proveer misoprostol, es proveer ilegalmente fármacos para la práctica de aborto, bueno, probablemente también se dé la posibilidad de que quienes militan a favor del aborto y quienes presionan para abortar sean ese adulto responsable que acompañe la decisión de aborto de un adolescente. Es sumamente grave porque lo que hace es mostrar de forma muy liviana lo que es el aborto, ¿no? De nuevo, lo que pasó en 2018. El aborto presentado como algo que no genera ningún menoscabo, como algo que pasa inadvertido en la vida de las personas, en contradicción con el mismo título de la ley, que es aborto y posaborto, ¿no? Es interrupción voluntaria del embarazo y posaborto, ¿no? Reconociendo que el aborto trae consecuencias en la vida de las mujeres, trae consecuencias en la vida de todas las personas que participan de la práctica de aborto, y esas consecuencias además te acompañan para siempre, ¿no? El aborto no es algo que uno pueda sacarse cuando se canse. Son experiencias de mucho dolor, y esto nosotros lo decimos porque trabajamos con mujeres que han pasado por la experiencia de abortar y que aún estando de acuerdo nos cuentan sobre el gran dolor que representa esa huella, esa herida en su historia vital. Entonces, creo que lo más preocupante de este proyecto y del video en el que el presidente, que también es profesor universitario, sí, en el que el presidente lo muestra en sus cuentas oficiales hoy, el presidente habla del aborto como si no pasara nada. Y la verdad es que ahí está lo más duro y lo más preocupante, ¿no? El aborto no cambia lo que es por la forma en la que lo redactemos en la ley, si le decimos interrupción o no, sino todo lo contrario. El aborto siempre es lo mismo, es un hecho de suma violencia contra las mujeres, la eliminación de un niño, y además socialmente es un fracaso para nosotros. Es la prueba irrefutable de que no supimos no pudimos o no quisimos acoger la vida naciente, al más débil, al más vulnerable, ¿no? Entonces,
Sí.
realmente
Yo te voy a dejar,
un proyecto que nos remueve todo esto de nuevo, ¿no?
Sí, te voy a dejar una pregunta para ahora, vamos a ir a una pausa musical, y te voy a dejar una pregunta para después de la pausa, también para contestar algunas preguntas de los oyentes, y después Nicolás también creo que quiere interactuar contigo. Hablaste vos del 18 y el contexto social. Yo creo, y la pregunta sería, ¿te parece que son los mismos contextos sociales, el del 18 y el de este año?
Y me quedé pensando en tu pregunta, Rodri, sobre el contexto social de este proyecto, ¿no?
Sí, un poco
y
nosotros
si bien
lo
en
hemos
2018...
anticipado, sí, perdón,
sí.
Lo hemos anticipado porque los obispos habían ya manifestado, Monseñor Lozano y Inés leyó la noticia de Bochate y lo inoportuno de este proyecto, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, esa fue de las primeras comunicaciones que tuvimos, ¿no? Al anunciarse la posibilidad del proyecto... de las primeras cosas que tuvimos fue ese comunicado sumamente claro de la Conferencia Episcopal, y creo que a nosotros que miramos la realidad, que vivimos la realidad, que acompañamos las realidades de dolor y de exclusión de muchas personas, esto realmente nos mueve las fibras más íntimas, ¿no? Porque el contexto cambió. Si bien en 2018 nuestro país ya atravesaba una crisis económica y ya se veía un deterioro en la capacidad de satisfacer los derechos para cada familia, para cada uno que con su trabajo sostiene a sus familias y sostiene al país en definitiva, este año tenemos 6 de cada 10 niños sumidos en la pobreza. Tenemos muchísimas familias que no tienen qué comer, ¿no? Entonces, que para el Estado, que para el gobierno sea una prioridad legalizar el aborto, la verdad es que además de generarnos un montón de cosas a nosotros, nos provoca dolor, porque nos sentimos más solos que antes, ¿no? Un gobierno que mira para otro lado, que es indiferente con los niños, una cosa que además es inadmisible, ¿no? Como ciudadanos.
Bueno, Nicolás, vos querías preguntar algo.
No, bueno, saludar a Memé, un gusto escucharte. Quizás quedó pendiente la pregunta del principio de nuestro oyente, que decía cómo era posible esto con la Convención sobre los Derechos, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica y toda esta, digamos, fortaleza que Argentina siempre ha tenido en defensa de la vida y de la concepción, ¿no? Yo quería aportar simplemente hoy el comentario nomás, que justamente una de las crisis más graves que significa este proyecto, como bien lo decía Memé, como contradicción, es que ya no se pone en duda que hay vida. O sea, el proyecto termina reconociendo, de hecho, los 1000 días, recordemos que tienen que ver con los 9 meses de embarazo más 2 años de vida, pues eso suma 1000, 365 por 2, y más 270 de embarazo da 1000, y paradójicamente estamos al mismo tiempo que señalamos que vamos a acompañar a los niños y a las madres embarazadas, estamos diciendo que se les puede quitar la vida, ¿no? Entonces, lo que le quería decir a nuestro oyente es que estamos viviendo un momento jurídico de crisis donde justamente se experimenta la sensación de que hay vida, pero no importa, porque el derecho a la vida es relativo, porque en el fondo lo importante es la dignidad entendida como autonomía, lo importante es la decisión de la mujer sobre su cuerpo, y es esa ideología, una ideología que está, digamos, también profundamente individualista, la que ha primado y la que, en definitiva, está detrás de este tipo de iniciativas, ¿no? Me parece que quedaba eso, no sé vos cómo lo ves, Memé, este tema de la incoherencia al interior del proyecto, ¿no?
Sí, nos pasa esto mismo, como dos proyectos vienen a consagrar el dominio del deseo sobre el derecho, ¿no? Es decir, si sos deseado, entras en el plan de los 1000 días, el Estado te garantiza algunas prestaciones extraordinarias, y por otro lado, el solo deseo también determina la posibilidad de que quien desea o no, o deja de hacerlo, elimine su existencia, ¿no? Me parece que eso es terrible, y por ahí también todos nos preguntan, ¿cómo puede ser que teniendo el bagaje que tenemos en nuestra legislación, la constitucionalización de los tratados internacionales que protegen la vida, se piense en un proyecto de estas características? Y bueno, también tenemos para decirles que muchas de nuestras leyes son inconstitucionales y su declaración de inconstitucionalidad viene como consecuencia de un proceso judicial posterior, lamentablemente. Obviamente que nuestro Congreso tiene que hacer un filtro de constitucionalidad que hoy creo que en el proyecto de aborto está nublado por la ideología y no por el derecho, no por la ciencia, no por el sentido común ni por el sentir argentino, ¿no? Lamentablemente asistimos a un momento de dominio ideológico respecto al texto de los proyectos. Realmente creo que ahí es donde se va la cuestión, ¿no? Se va hacia una obsesión ideológica que hace muchísimo daño, ¿no? Elimina un niño que tiene derechos consagrados.
Eso lo manifiesta el proyecto expresamente, me lo estás diciendo. Yo también me apunté ahí en el artículo 5, cuando habla de los derechos de la atención de la salud, algo que me llamó la atención en un punto donde habla de la autonomía de la voluntad. Y dice el texto: el personal de salud debe respetar las decisiones de los pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva. Las decisiones de la paciente no deben ser sometidas a juicios derivados de las consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte del personal de salud, debiendo prevalecer su libre y autónoma voluntad. Es decir, lo que acabas de decir está expresado en el mismo texto de proyecto, porque ahí no vale más que la voluntad, el deseo del paciente, de la madre, digamos, ni siquiera el deseo del por nacer.
No, por supuesto que ya no lo disimula esto que vemos un proyecto que no se guarda nada, ¿no? Limita la objeción de conciencia también al punto de anularla, porque en definitiva dice que solo pueden hacer uso del derecho a la objeción de conciencia quienes participen de forma directa en la práctica de aborto. Pero además de permitírselo genéricamente, después le pone condiciones que hace que quien objeta en realidad participe de la práctica de forma indirecta, porque dice debe derivar de buena fe y garantizar la práctica. Entonces, sí, en definitiva,
pena penal, creo.
Bajo todas las penas que prevé nuestro sistema jurídico, ¿no? Y realmente tomar medidas para garantizar el acceso al aborto a quien no está de acuerdo por íntima convicción, y que, ojo, esa íntima convicción puede no tener que ver con lo moral ni lo religioso, sino con lo estrictamente científico, claro, que es la certeza de que ahí hay un ser humano.
Sí, sí.
Y ¿no? Lo que pasó con Rodríguez Lastra. Rodríguez Lastra no era un religioso objetor de conciencia, ni siquiera objetor de conciencia, ¿no? Pero por cuestiones médicas, de su ciencia, algo propio de los médicos, que todos los pacientes nos sometemos a los médicos por su ciencia, no son personas que reciban órdenes nuestras. Hola, vengo a que me operes de algo. No, voy al médico y el médico me va a decir, esto te pasa, y el tratamiento puede ser este o este, ¿no? Y de repente en este proyecto lo que el médico recibe, lo que la gente de salud recibe es una orden de su paciente, no un requerimiento. Grave para los profesionales médicos también, ¿no? Médicos que han jurado defender la vida, ¿no? Y que son, por este proyecto, compelidos a terminar con ella. Una cosa terrible.
Es una gran contradicción discursiva, porque por un lado, todo el año el gobierno ha estado defendiendo a los agentes de salud con cierta incoherencia por la información que tenemos, porque pocos son los recursos que les brindaron para enfrentar el COVID, y ahora los exponen a esto, otra situación de estrés más. O sea, pareciera que quieren destruir el sistema de salud directamente, ¿no?
Y aparte el país se paró para cuidar la vida de todos, el país y el mundo, y ahora ¿en qué quedamos?
Definitivamente, esto que todos recordamos al presidente decir que una vida que se pierde no se recupera más, y ahora propiciando que las vidas se pierdan, ¿no? Un Estado promoviendo la práctica de aborto. Siempre nosotros decimos lo mismo, el aborto es violencia, y legalizado, es violencia del Estado.
Exacto.
Y nos va a tocar como ciudadanos resistirlo, ¿no? Yo creo que esto es un proyecto que no dista mucho del de 2018, y creo que lo más importante para transmitir, digo, podremos entrar en todo el debate minucioso y en el análisis de cada uno de sus enunciados, pero en definitiva lo que hace este proyecto es legalizar la práctica, obligar a los médicos a realizarla sin límite de tiempo cuando se aplican las excepciones que prevé una mala interpretación del fallo FAL, y nos impulsa, ¿no?, este proyecto a una nueva militancia para lograr resistirlo y para buscar un nuevo rechazo en el Congreso. Creo que eso tiene que quedar muy claro. Lo hemos conseguido en 2018 contra todo pronóstico, y creo que de nuevo este año tenemos que renovar las energías, pese a la gran dificultad que ha generado este 2020 tan extraño con la pandemia, para volver a lograrlo, porque creo que como esto forma parte del sentir más profundo de nuestro país, podemos volver a conseguirlo. Estoy convencida de que podemos volver a conseguirlo.
Así es, Meme. Yo creo que justamente este momento era el momento menos pensado, si bien para nosotros nunca es el momento propicio para semejante proyecto, pero no era el momento ideal en este contexto del país y la situación actual que estamos viviendo. Y respecto a las acciones, ¿qué acciones concretas se van a realizar desde la red para lograr
Revertir esto.
Revertir esto como lo logramos en el 2018? Contanos un poquito.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es movilizarnos, ¿no? Lo hemos dicho al principio, de los anuncios, de que ya llegaba, ya llegaba, ya llegaba. Bueno, con aborto salimos todos, y eso es una decisión que hemos tomado como movimiento a nivel nacional. Vamos a movilizarnos en todo el país. Y lo vamos a hacer cuidando la vida, que es nuestra causa. Nuestra causa es cuidar la vida, es cuidar la salud de niños y mujeres, es cuidar la salud y la vida de todos. Entonces, lo vamos a hacer con todos los cuidados. Córdoba, hasta hace minutitos nomás definimos que vamos a hacer una nueva caravana, que recorra toda la ciudad el 28 de noviembre, que es el mismo día que se va a movilizar todo el país. O sea que a todos los que nos están escuchando les digo, estén atentos a las convocatorias de su ciudad, porque la decisión es que todo el país se vista de celeste, una vez más, cuidando la vida. No podemos ir al Congreso, no podremos participar como lo hicimos en 2018 del debate o de las grandes movilizaciones en la calle, pero cuidando la vida también podemos hacernos oír, y es lo que hemos decidido, ¿no? También, por supuesto, vamos a estar muy atentos a redes sociales. Por eso invitamos a todos a que nos sigan en @redprovidacba, en Instagram, y en Facebook, para que estén atentos a todas las convocatorias y movidas que vayamos haciendo. Tenemos que hacer algo muy importante, y es apoyar a nuestros legisladores que votaron en contra el año pasado, en 2018, perdón, que se han manifestado firmes en continuar con esa posición. Y también tendremos que decirles a quienes piensan diferente a nosotros que nosotros tenemos una propuesta superadora al aborto. Así que creo que eso es la clave de este momento, ¿no? Dispuestos a salir, cuidándonos, por supuesto, y dispuestos a que nuestro mensaje sea un mensaje de esperanza, porque en definitiva el mensaje de la vida es un mensaje de esperanza, es un mensaje superador a la propuesta de dolor y de muerte que es el aborto.
Bueno, igual te tengo unos mensajes, pero creo que Nico también quería
Dale.
anticipar un poco lo del programa que viene, porque vamos a seguir con este tema.
Sí, gracias Memé por sumarte hoy. Cuando planificábamos nuestro programa de hoy, no sabíamos si se iba a presentar. Sabíamos ya, por supuesto, desde la semana pasada que estaba al caer. Así que, bueno, vino muy bien tus primeros comentarios. Le queremos contar a toda la audiencia que vamos a seguir con este tema. Hemos empezado el análisis, vamos a estar publicando en estos días seguramente un informe desde el Centro de Bioética, y seguramente el programa que viene ya vamos a tener un análisis más a fondo, yendo a los detalles, de aspectos penales, civiles. Simplemente para, como resumen, quisiera enfatizar algo, ¿no? Por lo menos de cómo lo estamos viendo nosotros. Hay un escenario nuevo que es la presentación de los dos proyectos juntos. O sea, un proyecto de legalización del aborto y un proyecto, al parecer, que pareciera como apuntar a la maternidad vulnerable. Pero nosotros decimos algo muy claro. Toda política sobre maternidad vulnerable, cuando hay legalización del aborto, queda en letra muerta. ¿Por qué? Porque lo que imprima es la legalización del aborto. Si ya con el protocolo persiguieron a Rodríguez Lastra, hay una cantidad impresionante de abortos que se están haciendo, mucho más cuando esto esté legalizado. Y realmente la manera en que están redactados los proyectos, después lo vamos a ir explicando, están hechos, está puesta para ejercer una presión sobre los médicos para que sea bastante unilateral el acompañamiento. O sea, no, una vez que una mujer pronuncia la palabra aborto, prácticamente no hay casi chance de hablarle de otra cosa. Y esto es bastante serio, ¿no? Entonces, quisiera que quede claro, y no sé vos me ves cómo lo ves, y con esto sí cerramos porque estamos ya en tiempo, que esta estrategia de como parecer que se está cubriendo dos frentes no es así, sino que vamos a enfrentar realmente una situación donde el aborto es lo central y lo otro es una letra muerta que va a quedar allí, a lo sumo será una asignación más, un fondo social más, pero no va a tener operatividad tal como está diseñado.
Sí, totalmente. Bueno, veía lo mismo, ¿no? Está el interés político, la obsesión militante en la legalización del aborto, y el Mil Días aparece como algo para callar conciencias, para conformar algún sector, como jugando a estar con Dios y con el diablo, ¿no? Yo creo que nosotros no tenemos que caer en la trampa de que nos quieran callar o conformar con el proyecto de los Mil Días, un proyecto que en algunos distritos se ha implementado con muchísimo éxito, pero que se vuelve una incoherencia absoluta y, como vos decís, letra muerta, cuando la principal oferta y cuando la militancia y también, ojo, y también encontrarnos con la realidad de que los abortos por protocolo se realizan hoy por la presión y muchas veces la decisión de los agentes de salud en la privacidad con la mujer que vulnerable se encuentra con una maternidad inesperada. Entonces, el Mil Días se vuelve el acceso a una nueva prestación, como vos decís, que además no soluciona de raíz los grandes problemas que tenemos las mujeres en nuestro país, y sobre todo las más vulnerables, sino que viene como un pañito fresco para callar la cuestión. Creo que no nos tenemos que perder en el medio de esta propuesta tan ambigua y tan incoherente, sino concentrarnos en lo que el aborto viene a traer, que es imposición a los médicos, imposición a las mujeres también en muchas ocasiones y por supuesto una vulneración absoluta al derecho a la vida de los argentinos por nacer.
Hay un montón de preguntas para compartir. Te voy a leer algunos mensajes porque van dirigidos a vos. Dice: gracias Meme por encender en nosotros la llama de la causa desde Universitarios. Un abrazo fuerte de Luisita. Buenas noches, gracias Memita por tu firmeza siempre. Vamos otra vez, la resistencia pro vida de parte de Rosa. Bueno, Meme, un abrazo grande. Gracias por prestarte siempre a compartir con nosotros el programa. Y bueno, te despido.
Bueno, muchas gracias, un abrazo Meme. Grande a ustedes también. Siempre es un gusto. Y todos. Quiero decir que todos esperamos el análisis pormenorizado del Centro de Bioética, que es de las fuentes a las que todos vamos confiados a nutrirnos siempre de esta minuciosidad con la que siempre aportan desde la ciencia jurídica, sobre todo a la causa de la vida y desde la bioética, ¿no? Así que todos esperamos lo mismo y por supuesto que cuando eso esté, también forma parte de las cosas que como acción de nuestras organizaciones está el difundir material que nos ayude y nos nutre a todos a dar esta batalla cultural.
Bueno, gracias.
Gracias, Meme, gracias por todo lo que hacen y ser un bastión allí en Córdoba para todo el país la tarea del portal de Vélez. Gracias.
Bueno. Muy bien, continuamos en Por la Vida con un tema musical y venimos con más sorpresas. En un esfuerzo mancomunado de producción con una idea original de Inés Candizano, teníamos la idea de compartir con todos los oyentes todo lo que se trabaja en toda la Argentina en favor de la vida. Y como este es un programa que se llama Por la Vida, vamos a presentar una nueva sección del programa que se llama Somos la voz de lo que no tienen voz.
Bueno, como bien anticipaba Rodrigo, hoy presentamos este nuevo segmento del programa, La Voz de los que no tienen voz. La propuesta es presentar en cada programa las diferentes asociaciones, instituciones que trabajan a favor de las dos vidas. En cada provincia, en el país y en el mundo, somos muchos los que trabajamos y nos moviliza este fin. Cada asociación lo hace desde su propia impronta e identidad. Cada una tiene un llamado distinto, pero es en esa diferencia o complemento que nos unimos como una gran comunidad, que defiende la vida tanto de la mamá como la del ser más indefenso, ese niño que ya está concebido y que viene en camino, ese niño que se encuentra en el seno materno y es para él el lugar más seguro del mundo. Es por eso que somos las voces de los que no tienen voz. Queremos que esa voz se escuche. Hoy aquí, en este segmento, nos acompaña el testimonio de Fernanda Sosa, de Educadores por la Vida. Adelante, Federico, si podemos escucharlo.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Sosa. Pertenezco al grupo Educadores por la Vida Córdoba, grupo que se formó a mediados del 2018. En aquel momento, cuando se empezó a poner en agenda el tema del aborto, coincidió que el gremio de la UPC se pronuncia en su página oficial como que todos los docentes estábamos a favor del aborto. Creo que eso nos motivó aún más a poder organizarnos, pero a la vez fue el puntapié para empezar un hermoso camino, sobre todo por saber de que cada uno en su escuela no era una célula aislada, ¿no?, sino que formábamos parte de un todo. Yo recuerdo que en aquel momento había incluso muchas divisiones dentro de la escuela, de las escuelas, tanto públicas como privadas, con respecto a este tema. Entonces, hacía que cada uno se sintiera solito en su escuela y al unirnos nos fortaleció mucho y nos fortalece actualmente. Nuestra organización cuenta con educadores de distintos puntos de la provincia de Córdoba, si bien hay una fuerte presencia de Córdoba capital, pero muchos docentes del interior y gracias a los medios que tenemos por de WhatsApp, ¿no es cierto?, que uno puede usar, uno está en contacto permanente. Consideramos que la batalla es cultural, ¿no? Todo esto que estamos viviendo está atacando especialmente a la cultura de un pueblo, a la educación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos, tenemos que formarnos. Por eso es que nuestro grupo tiene una fuerte impronta en la formación en estos temas. Cuando empezamos, el único tema era el aborto, era el cuidado de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Porque nosotros teníamos que tener claro y sentar las bases que como educadores nunca podíamos enseñar que el aborto es un derecho. ¿Basado en qué podemos formar a nuestros niños? Enseñarles el cuidado de su propia vida, el de un compañero, el respeto a un niño que se suma a la escuela en un proceso de integración. ¿Cómo vamos a a tratar de inculcarle que respeten a ese niño cuando en la ley puede tener previsto que si el niño tiene una malformación o una discapacidad, la mujer tiene el derecho de abortarlo. Entonces, si nosotros como educadores, en conjunto con las familias, no nos formamos, no formamos a nuestros niños en conciencia ciudadana, en conciencia del respeto por la vida. Y en esto, si bien yo soy católica, esto va, lo quitamos de la religión, ¿no? Porque a los muchos educadores que están en este grupo forman parte de colegios públicos, ¿no? Entonces, ahí no se puede hablar de religión, pero sí podemos hablar desde la educación cívica, desde la biología, la formación ciudadana. El derecho a la vida está desde en nuestra constitución es provida. Entonces nosotros tenemos muchas bases para poder plantarnos firmes frente a este flagelo. La verdad que más de una vez lo hemos hablado con nuestros compañeros, con nuestros gente de ahí del equipo, que decíamos algo que era impensable, que teníamos que ponernos a explicar y a justificar, ¿no? Entonces, a eso lo que vamos cuando el ataque es cultural. Sabemos que los docentes cerramos las puertas de nuestras aulas, y esto es desde el jardín hasta las universidades, ¿no? Y por medio de la palabra podemos calar en lo más profundo de nuestros estudiantes. Y puede ser muy bueno, muy positivo, muy enriquecedor, pero también puede ser muy destructivo. Entonces es muy importante que nos mantengamos firmes, unidos, que los padres se involucren en la educación de los hijos. Los padres tienen que saber lo que en las escuelas se están trabajando, porque por ahí los papás pueden pensar que eso solamente se puede trabajar en una clase específica, y sin embargo está dentro de un texto de lengua, de un texto de ciencias sociales. A mí me ha pasado devolver un libro de una editorial muy conocida de acá de Córdoba, porque hoja por hoja, revisar hoja por hoja en un manual, y en una de las partes, una fotito arriba, chiquita, con un pañuelo verde defendiendo el derecho a la mujer. Que a lo mejor en otra época íbamos a los contenidos, leíamos. A esto quiero referirme. Creo que nuestra organización está muy fortalecida en eso. Nos queda mucho todavía por hacer, por aprender. Y bueno, y agradecemos muchísimo que esta invitación, esta convocatoria hacia la radio, una radio que escuchan tantas personas, porque realmente hay que ser la voz de ese bebé en la panza de la mamá que no puede defenderse por sí solo, pero también hay que ser esa buena voz para la formación de las niñas, de los chicos también, de los varones también. Porque de chiquitos, si nosotros empezamos a que ellos se amen, que quieran, se quieran mucho, también van a empezar a valorar al compañero, al par, que la mujer no vea de que el varón es el enemigo. Bueno, espero haber sido completo con todo lo que les he contado. Un abrazo grande y bendiciones.
Fernanda Sosa, agradecemos a Fernanda Sosa, bien digo, de Educadores por la Vida, por su testimonio y porque ha abierto esta sección del programa de Somos la Voz de los que no tienen voz. Bueno, también hoy ha sido un programa como medio atípico entre problemas técnicos, etcétera, así que vamos a compartir con ustedes la columna quincenal de Pedro Crespi, que nos comparte la columna muy, muy certera como para pensar de acá hasta fin de año. Adelante, Federico.
Muy buenas noches a todo el equipo de Por la Vida y también a ustedes, queridos oyentes, que nos escuchan desde diferentes puntos de la Argentina a través de la emisora y de Internet. La columna de esta noche la denomino La cultura del encuentro y es a raíz de la última carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, respecto de la fraternidad y la amistad social. Y me pareció muy importante poder compartirles una reflexión a raíz de la lectura que realicé sobre uno de los fragmentos cuando estamos a tan poco de celebrar la Navidad, a poco más de un mes. Navidad, una fiesta que es tan importante para los cristianos y donde se nos invita a ahondar precisamente sobre el valor profundo de la paz, esa paz que tanto necesitamos. Y esa paz que tanto necesitamos en un momento histórico que vivimos, donde cada vez se habla más de la grieta, donde observamos en diferentes puntos también del planeta que cuesta mucho la convivencia social, que cuesta mucho la construcción de pactos sociales, que nos cuesta mucho integrar las diferencias, en definitiva, hacer de la globalización que tan exitosamente se ha podido desarrollar en diferentes aspectos en la actualidad, poder hacer realmente una globalización del amor, esa civilización del amor con la que soñaba y nos inspiraba el Papa Juan Pablo II. Y es interesante también hacerlo porque en muchos círculos cristianos, especialmente católicos, se habla con frecuencia de la cultura del encuentro, es decir, tomando esta expresión del Papa, pero a veces, sin querer, tenemos que tener cuidado de convertirla en un mero eslogan y realmente poderla vivir, vivir para que se traduzca en prácticas, que se traduzca realmente en un estilo de vida que se encarne, por decirlo de una manera correcta. Porque la cultura del encuentro, el encuentro mejor dicho, es cultura cuando hay un deseo vivo en nosotros realmente de poder encontrarnos, de hacerlo con entusiasmo y que sea realmente una conducta humana generalizada, expandida, ¿sí? Porque la cultura del encuentro, como dice el Papa, significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes y proyectar algo que nos incluya a todos. Qué interesante es esto que dice el Papa, ¿no? Tender puentes. ¿Cuántos intentos de tender más bien muros hemos observado en este último tiempo en la comunidad internacional? Y cuando lo que necesitamos para la paz justamente es tender puentes, menos muros y más puentes entre los hermanos. Sabemos que la paz social es trabajosa y artesanal, y de hecho esto nosotros lo podemos también verificar cada día de nuestra vida, en cada instante, en casa, en el ámbito laboral, en nuestras relaciones con nuestros vecinos, en nuestras relaciones sociales en general. La paz es artesanal, los vínculos requieren mucho de trabajo, de paciencia, de dedicación de tiempo, requieren realmente una actitud artesanal. Requieren también esa pérdida que en realidad es ganancia, ¿cierto? Esa pérdida de perder tiempo para perdernos en una libertad gozosa frente a nuestros hermanos. Y sobre todas las cosas, y ya para ir culminando esta columna, es muy importante, como manifiesta el Papa en la encíclica, poder detectar y reconocer el gusto de reconocer al otro. Qué importante esto, donde si bien nos acostumbramos muchas veces a hablar de empatía, de tolerancia, no obstante nos cuesta mucho integrar al diferente, nos cuesta mucho integrar a aquellas personas que piensan diferente a nosotros. Y esto requiere realmente un trabajo artesanal, como veníamos diciendo, que se pueda traducir en un hábito, el hábito de reconocer al otro en el derecho de ser él mismo y de ser verdaderamente diferente. Vamos a pedirle entonces a Jesús que nos regale este espíritu de poder encontrarnos, de poder reconocernos entre hermanos, de poder realmente integrarnos cada vez más, de hacer cultura el encuentro y de ir preparando nuestros corazones para Nochebuena. Que Nochebuena, el mejor regalo que tengamos, aún en este año tan difícil que vivimos, donde para muchos no será tan sencillo encontrarnos físicamente, pero que ojalá podamos encontrarnos con aquellos con quienes compartamos la mesa, pero fundamentalmente con aquellas personas que hoy están más lejos nuestro, que podamos acogerlos en nuestro corazón. Nos reencontramos pronto aquí en Por la Vida, por Radio María.
Bueno, muchas gracias. Era la columna de Pedro Crespi invitándonos a tender puentes, ¿no? Esta tarea tan compleja y ahí no es tan grata. Bueno, y estamos cerrando el programa de hoy con algo fresco, aire fresco, Daniel, ¿puede ser?
Sí, es aire fresco y también tenemos algo un poquito más para atrás, porque bueno, hace dos columnas atrás había hecho un paralelismo entre el primer capítulo de Fratelli Tutti y el dilema de las redes sociales. Y desde entonces como que me quedó pendiente, ¿no? El segundo capítulo que se llama Un extraño en el camino. Y la verdad es que viene buenísimo la columna de Pedro porque de hecho él habla de ese capítulo, de esos extractos y bueno, yo me había quedado pensando justamente qué pieza, ¿no? Del mundo del entretenimiento hace reflejo de estas palabras, ¿no? Y casi como por obra del Espíritu Santo me acordé de una película de 2006 que no solo tiene un hermoso paralelismo con la encíclica, sino que también es aplicable a nuestra actualidad, sobre todo por esta triste noticia del día de hoy del envío del proyecto de aborto al Congreso. Y esta película es Bella, de Eduardo Verástegui, muchos ya es más, de hecho ya la hemos comentado, pero por ahí es lindo comentarla desde otro enfoque que justamente va a tener con Fratelli Tutti en Un extraño en el camino. Al comenzar la cinta vemos una situación de abandono y muchas otras en una secuencia que pareciera mostrar lo peor de la humanidad. Básicamente una nueva forma de responderle a Dios. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Sin embargo, no se queda en estos actos y es cuando vemos a uno de los personajes salir atrás de esta Nina, ¿no? Que es la protagonista de esta película, que justamente se encuentra necesitando una mano, un oído, un hombro. Y esta sí es la respuesta correcta a la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Que Francisco dirá en el número 57 de la encíclica, que Dios nos habilita a crear una cultura diferente que nos oriente a superar las enemistades y a cuidarnos unos a otros. Entonces, se entiende como una pregunta nos da dos posibilidades, o nos hacemos los tontos o vamos al encuentro del hermano que nos necesita. Y en los párrafos siguientes, el Papa reconoce no solo este hecho, sino que la universalidad de la máxima amar al prójimo, y es justamente de lo que habla también Pedro en este sentido, ¿no? De
Así es.
tender puentes. Y tal como vemos en la película, no existe un límite para este amor. No se trata de amar a nuestros familiares únicamente, ni siquiera de hacerlo tan solo con los que nos cae bien o direccionar nuestras buenas acciones a los que nos quedan cerca. Este amor es para todos, de forma incondicional, sin importar el dónde y el cuándo. En Bella vamos a ver a los protagonistas recorrer una ciudad llena de hombres y mujeres de muchísimos orígenes y vemos que el amor engendra amor. En cada interacción pareciera que los corazones se hacen más grandes y más cálidos y esto me parece importante porque después va a repercutir en la decisión final de Nina que está embarazada y que no quiere tener a ese hijo. En las palabras del pontífice, el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tienden puentes, o sea, tendiendo puentes, amor que nos permite construir una gran familia donde todos podemos sentirnos en casa, amor que sabe de compasión y de dignidad. Esto es clave, porque la compasión y la dignidad es lo que va a dar como resultado esta última decisión. Que todo eso, o sea, es una película de 2006, ya es vieja, o sea, ya no es spoiler. Esta chica decide tener a este bebé y este bebé lo termina adoptando José, que es el personaje que hace Eduardo Verástegui, y que en definitiva termina siendo como una, una acción de amor de los dos, de ambos, una mujer que no puede tener a esa criatura y de un hombre que decide adoptarlo y darle un hogar a esa criatura. Y esa criatura se termina llamando Bella. Bueno, el resto del capítulo Francisco va a hablar del rol de cada personaje, de la parábola del buen samaritano, y nos va a hacer preguntas, una pregunta crudísima, que es ¿con quién nos identificamos? Y es cruda porque, claro, podemos ser el samaritano, los ladrones o aquellos que pasan y no hacen nada. Y por ahí el desafío es justamente ver en la película todo este transcurso de quiénes cumplen estos roles. Y también darnos cuenta de otra cosa, y es justamente que estos roles pueden cambiar, es dinámico. Francisco habla de la misericordia como agente esencial para que todos podamos ser el buen samaritano, aun cuando hayamos sido incluso el ladrón. Y esto se ve clarísimo en la película, sobre todo por justamente cuál es el papel que cumple José, que es aquel que comete un error y que luego se redime en esa, gracias a esa misericordia. Pero bueno, no olvidemos el tema de fondo de la cita, y es el valor innegable de la vida. Y en nuestra actualidad es importantísimo no perder de vista esto, porque el camino que hacen juntos estos protagonistas los lleva a entender la profundidad de esta gran verdad. Cada vida vale. Es justamente lo que hablábamos, la compasión, la dignidad, el amor, la misericordia, todo esto termina siendo, o sea termina haciendo innegable esta única y gran verdad que es cada vida vale.
Sí, Daniel, es así, y creo que también, como dice Francisco en la entrevista cuando habla del aborto, habla que no es un problema solamente religioso, es un problema humano, como bien decís vos. O sea, el reconocimiento de la vida y la gravedad que hablábamos con Meme hoy, sobreponer el deseo sobre el derecho de la vida, creo que es lo doloroso, como decían ellos, de este proyecto. Gracias, Daniel, por tu columna, gracias por tu sugerencia de siempre. Y bueno, ahí nos comenta Federico que el actor de Bella, que es Verástegui, es quien cantó con el Alexander Acha el tema que escuchábamos hace un rato.
Todo se conecta.
Exactamente. Bueno, Daniel, muchas gracias.
No, a ustedes, chicos, es muy bueno. Muy bueno hoy el programa, muy lindo, la verdad, muy linda también la entrevista.
Bueno, seguimos aquí en Por la Vida, estamos ya terminando este programa. Federico nos maneja el tiempo y no quería irme. Yo primero quisiera agradecer a todo el equipo que estuvo ahí, estuvo presente, que estuvo apoyándonos en este programa desde Córdoba. Agradecer también la participación de Inés Candizano con su nueva propuesta en el nuevo segmento para que todas las organizaciones participen, que dejen su testimonio, y justamente sobre eso, y agradecer también a la cantidad inmensa de mensajes que hemos tenido en el programa de hoy, y quiero tratar en estos últimos 5 minutos de ir mencionándolos, agradeciéndolos y tratando de responder. Ana María Marcela Sklars, perdón si lo pronuncié mal, dice, buenas noches, ¿podrían publicar en Facebook los organismos y grupos que trabajan en favor de la vida con sus direcciones y teléfonos? Muchas gracias. Marcela de Zapala. Marcela, hay, como dijo Meme, hay una arroba, ¿verdad, Ginés? Para seguir la Red Provida.
Arroba Red Provida CDA.
Esa es la de Córdoba. Y también hay una propuesta que seguramente va a dar su columna en Somos la voz que no tienen voz, que es mapadevida.org. Ahí todas las organizaciones pueden inscribirse y hay un mapeo de toda la Argentina con las distintas organizaciones, con direcciones y teléfonos para poder referirse. Bueno, también piden oraciones por Emma, una niña de 2 años diagnosticada con cáncer. Gracias, Nancy, por tu pedido de oración y rezamos por ella. También me han pedido de oración por Laura Serrano, de parte de Nelly, de Rosa. Bueno, ya hicimos los saludos de Meme, que nos acompañaron en este programa. Una oración por Benicio Matías también, de parte de Nelly también. Gracias, Guillermo. Dice, alabado sea Jesucristo. Saluda a todo el equipo. Y si pueden explicar cómo funciona la objeción de conciencia en este nuevo proyecto. Vale toda vida. 2018, agosto 2020, Acción Católica Catedral, bendiciones y saludos. Y bueno, después otros mensajes que quedaron pendientes sobre el tema de cannabis, que como dijimos hoy no lo íbamos a tratar, pero quedan pendientes ya registrados para poder trabajarlos en otro programa. Bueno, seguramente sobre lo que dice Guillermo, sobre la objeción de conciencia, está mencionado en el proyecto y, como dijo Nicolás, vamos a trabajar en el próximo programa sobre esto y se va a profundizar sobre el proyecto y sobre esos aspectos.